Empezamos con una información que publica hoy el diario ABC, según la cual Juan Carlos I habría viajado a Abu Dhabi el pasado lunes. Carmen Arreaza.
Eso es, Leticia. El rey emérito habría cogido un vuelo privado desde Vigo con destino a la capital de los Emiratos Árabes, donde ya habría aterrizado cuando se publicó su comunicado en la tarde del lunes. Juan Carlos I se encontraría alojado en Abu Dhabi, en uno de los hoteles más caros del mundo, propiedad del gobierno de ese país.
Y Quim Torra reclama a Unidas Podemos que rompa con el PSOE y abandone el gobierno por la salida del rey emérito.
En el pleno monográfico sobre la monarquía, convocado a petición de él en el Parlamento, el presidente de la Generalitat ha reprochado al partido de Iglesias que comparta ejecutivo con el PSOE, responsabilizándoles de encubrir al rey emérito.
Però quan es governa i s'és el govern, s'és responsable dels actes del govern.
Cuando se gobierna y se forma parte del gobierno, se es responsable de los actos del gobierno. Hay que asumirlos y dar la respuesta adecuada. La única respuesta responsable es que todos aquellos miembros del gobierno español que estén en desacuerdo con lo que ha pasado, dimitan inmediatamente.
Y 10 alcaldes de 8 partidos alzan la voz contra el acuerdo de Hacienda y la FEM.
Los regidores de Zaragoza, Madrid, Murcia, Cádiz o Granada, entre otros, han pactado un texto que señalan es una ofensiva municipal que no entiende de colores políticos contra un acuerdo que advierten no saldrá adelante en la tramitación parlamentaria. Lo explicaba en esta casa el alcalde de Zaragoza y portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias, Jorge Azcón.
Bueno, yo no sé si se acabarán uniendo o no, pero lo que sí que sé es que hay muchos alcaldes socialistas que entienden que lo que nos está planteando el Ministerio de Hacienda es injusto, porque no puede ser. Yo cuento el caso de Zaragoza, pero el caso de Zaragoza es ejemplo de otras muchas ciudades, ¿no?, en la que cuando lo que se va a hacer es repartir un fondo de 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros entre algunos ayuntamientos en España, dejando fuera, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza, que somos 700.000 habitantes. ¿Es que acaso los zaragozanos con nuestros impuestos no aportamos a ese fondo de 5.000 millones que se va a repartir para que no venga ni un solo euro a la ciudad de Zaragoza?
Y al menos 10 muertos al salirse de la pista un avión en Calcuta, en la India.
El avión de Air India Express, procedente de Dubái, se ha estrellado durante el aterrizaje. La aeronave, que se ha partido en dos por el impacto, llevaba a bordo 191 pasajeros.
Seguimos asistiendo a cómo se disparan los casos de coronavirus en nuestro país. Hoy nuevo récord tras el confinamiento, al comunicar Sanidad que en las últimas 24 horas se han contagiado 1.895 personas más. Son 212 más que en el cómputo oficial que nos notificaron ayer. Pero es que hoy también, como ha sucedido varias veces durante esta semana, esa cifra tan alta está incompleta porque Sanidad no ha incluido los datos de la comunidad con la incidencia más alta, es decir, de Aragón.
Eso es. De nuevo, el Ministerio de Sanidad alega problemas técnicos para no incluir el número de contagios registrados en este caso en Aragón en las últimas 24 horas, precisamente la comunidad que hasta ayer lideraba las infecciones diarias con 329 contagios. A pesar de la ausencia de esa cifra, los contagios de coronavirus en el último día se disparan hasta los 1.895, aunque como ya saben, si tenemos en cuenta el cómputo total de infectados de ayer a hoy, se ha incrementado en más de 4.507 personas.
No es de extrañar, por tanto, que rozando los 315.000 contagiados en total, España se haya convertido en el país de Europa Occidental con mayor número de contagios, siendo solo superado en el continente por Rusia. Como les decíamos, los datos de Aragón, recordemos, la región europea con más casos de toda Europa, hoy no se han comunicado, pero sus autoridades sí han querido mandar un mensaje a su ciudadanía.
Este viernes, el presidente aragonés, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, acordaban incrementar el control policial para asegurar que los contagiados de coronavirus en su región cumplen la cuarentena en sus casas. En los últimos días, las autoridades han detectado que en algunos barrios, como el de Delicias, en la capital aragonesa, muchos de los que debían estar aislados por ser positivos en una prueba PCR, no solo no guardan aislamiento en sus domicilios, sino que no están localizables. Por ello, y como ha explicado el regidor zaragozano, será la policía quien garantice esa cuarentena.
No vamos a permitir conductas insolidarias. No vamos a permitir que quien tiene el deber de estar en su casa porque es positivo incumpla esa cuarentena y pueda contagiar a otras personas sin que eso tenga consecuencias.
Ante la ausencia de los datos de Aragón, Madrid se convierte, según la información del Ministerio de Sanidad, en la comunidad con más contagios en las últimas 24 horas, con 567 nuevos positivos. Todo después de que ayer el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, insinuara que en la comunidad madrileña no se estaba rastreando bien a los contagiados, al detectarse pocos asintomáticos. Hoy se han reunido la Consejería de Sanidad de la comunidad y el Ministerio para aclarar este asunto que ha enfadado mucho al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes. Son cifras que no corresponden con la realidad, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, puesto que el porcentaje en esta autonomía alcanza el 60% del total de PCR efectuadas en el total de la red epidemiológica y asistencial, en lugar del 15% al que aludió Fernando Simón. Palabras que han llevado al consejero madrileño a participar en la reunión técnica y manifestar su malestar.
Que la Comunidad de Madrid está actuando con absoluta transparencia en esa transmisión de datos y sobre todo que genera mucha alarma dentro de los madrileños. El dato de asintomáticos detectados por nuestra red epidemiológica y asistencial es del 60%. De todos los casos que tenemos, el 60% son asintomáticos. Está por encima de la media de otras comunidades autónomas y además que se corresponde con el número de pruebas diagnósticas de PCRs que realizamos.
Y Escudero ha garantizado que Madrid está preparada para la detección precoz de los casos que se produzcan, para pautar cuarentenas individuales.
La situación epidemiológica va creciendo en todas las comunidades. Nosotros estamos dando respuesta, estamos preparados para ir a esa detección precoz de los casos, para establecer esos confinamientos, esas cuarentenas a nivel individual y a partir de ahí poder dar respuesta dentro de nuestra red asistencial. Esto es importante, estamos preparados, pero ahí sí que necesitamos la colaboración de los madrileños, porque es fundamental que ellos sigan con el uso de la mascarilla, con las medidas higiénico-sanitarias, con ese distanciamiento social y en el caso de que sean un contacto, que cumplan estrictamente los periodos de cuarentena.
Se está actuando con una estrategia y les gustaría saber, dice el consejero, cuál es la del gobierno de Pedro Sánchez, algo que no se conoce, dice, para incidir en que algo tan sencillo como incrementar las medidas de control para detectar casos importados en el aeropuerto de Barajas aún no tienen solución por parte del Ejecutivo Central, pese a haberlo exigido en múltiples ocasiones.
Bueno, lo cierto es que las restricciones en Madrid se han incrementado en las últimas semanas para controlar los contagios y lo han hecho poniendo el foco en lo que desde las últimas semanas se nos lleva alertando desde Sanidad, como el origen de los brotes, que es el ocio nocturno.
A juicio del sector, son tantas las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid que los locales de ocio nocturno de la capital cierran sus puertas voluntariamente desde este viernes y hasta el domingo como señal de protesta. Promovido por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Malasaña y apoyado por todas las asociaciones de la Plataforma por el Ocio de Madrid, el cierre se verá acompañado por un cartel en la puerta de los establecimientos con el lema La noche de Madrid se apaga. María Chamorro, buenas tardes.
Buenas tardes. Cerrojazo histórico del ocio nocturno de Madrid en protesta contra las medidas de contención del coronavirus del Ejecutivo Regional, entre las que figuran un límite para la hora de cierre de la hostelería hasta la 1:30 de la noche. Por ello, los empresarios piden un plan de rescate con medidas para su sector y poder reunirse con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Rogelio Vega es portavoz de la Plataforma por el Ocio de Madrid.
Lo principal es la salud de todos. Cerrar a 1:30 supone un cierre encubierto. Creemos que la Comunidad de Madrid evita así realizar un rescate económico al sector. Eso es lo que solicitamos. Solicitamos podernos sentar con la Comunidad de Madrid y negociar un rescate al sector económico, tanto de ayudas directas al alquiler como la protección de los trabajadores que puedan volver al ERTE, y también apoyos a los autónomos societarios.
Esperan que el 95% de los locales cierren sus puertas como protesta ante estas medidas restrictivas, así que recuérdenlo para esas noches de fiesta el fin de semana.
Mantendremos cerrados los locales este viernes, mañana sábado y el domingo. Estimamos en un 90-95% de seguimiento que va a haber en este cierre histórico.
La Plataforma por el Ocio espera que la próxima semana se revisen las medidas una vez cumplido el ciclo de 14 días desde que se implantó el recorte de horarios y la activación de negociación sobre el plan de rescate, plan que debe ir dirigido a la inyección de liquidez en los totales en pago de los alquileres y la protección de los puestos de trabajo.
Y se lo contábamos al inicio, un grupo de científicos, investigadores españoles punteros ha solicitado en una carta una evaluación independiente e imparcial de la gestión que se ha hecho en España del coronavirus. Estos especialistas se preguntan que cómo es posible que, teniendo nuestro país uno de los sistemas sanitarios con mejor rendimiento del mundo, sea uno de los más afectados por la pandemia. Es una carta que ha publicado la revista científica The Lancet, que está firmada por expertos de reconocido prestigio como Margarita Del Val, a la que hemos escuchado antes, Carles Muntaner o Rafael Bengoa, con quien vamos a poder hablar durante los próximos minutos. Don Rafael Bengoa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Bueno, han solicitado esa evaluación independiente, ustedes, un panel de expertos en el que puedan participar científicos a nivel nacional o internacional. No sé si han obtenido algún tipo de respuesta ya o creen que es demasiado pronto.
Yo creo que es un poco pronto, hay que dar tiempo a que se analice, si conviene a los que están decidiendo ahora todos los temas esta evaluación independiente. Nosotros estamos proponiendo algo que se va a hacer en Inglaterra, en Nueva Zelanda, creemos que en Canadá, en Suecia ya se ha lanzado y la propia Organización Mundial de la Salud también ha aceptado tener una evaluación independiente. Como España es uno de los países más afectados, ¿por qué no tener una evaluación independiente? No para culpar, sino para aprender y prepararnos mejor.
Claro, porque ustedes mismos lo dicen también en esa carta, ¿no? No se trata de culpar a nadie. ¿Cree que a lo mejor la administración sí que, o las administraciones en España sí que lo podrían ver de esa manera, ¿no? Y al final pues no se haga esta evaluación que piden.
Puede ser, yo creo que se hará de todas formas, es decir, nosotros pensamos que le puede interesar a un gobierno y a los gobiernos autonómicos una evaluación independiente para ver si realmente estamos bien preparados para posibles segundas o terceras oleadas en otoño y también para futuras pandemias. A nosotros nos parece que se aprende más con más información que con una información controlada formalmente desde dentro de los partidos políticos.
Ustedes piden esa evaluación y hablan de tres áreas, ¿no? Hay que investigar o ver la gobernanza y la toma de decisiones, por un lado. Por otro, el asesoramiento científico y técnico de los expertos de ustedes y, por otro lado, la capacidad operativa. ¿Creen que ha faltado una respuesta conjunta en España? Porque, claro, es una reclamación que hacen tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas. Por eso le preguntaba si ha faltado una respuesta conjunta o, por el contrario, sí que consideran que la mejor manera de ganarle la batalla al virus es cada autonomía por su cuenta.
No, yo creo que lo que están además intentando acertar muchísimos países descentralizados como el nuestro es cómo tener unas líneas de actuación uniformes o suficientemente uniformes para que la ciudadanía no vea que se está haciendo una cosa diferente en un sitio que otro en cuanto empiezan a subir los números o los hospitalizados o los infectados. Y, por tanto, yo creo que es probable que sea bueno seguir manteniendo algún tipo de señal uniforme de cara al fin de verano y al otoño para que los ciudadanos vean que las comunidades autónomas y el gobierno central están trabajando conjuntamente, porque lo que puede pasar, llegar a pasar, con tantas formas diferentes de actuación sobre el mismo enemigo común, podría ser que se pierda una cierta confianza sobre las instituciones públicas. Y nosotros, nos parece muy importante que las instituciones públicas tengan una muy alta credibilidad, porque no hay que llegar ni a los brotes de otoño ni a un proceso de vacunación que va a ser muy complejo en enero-febrero con unas instituciones debilitadas por que no se han conseguido controlar lo que es controlable.
Sobre eso le quería preguntar, señor Bengoa, porque es verdad que parece que estamos depositando todas nuestras esperanzas en la vacuna, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud esta semana, a los primeros días de la semana, insistía en que a lo mejor no teníamos que fijarnos tanto en ello, aunque sí que es verdad que hay por lo menos seis que están pintando, que pintan bien a nivel internacional. Pero ¿cómo sería esa vacunación? Y imagínense que dentro de seis meses vemos sabemos que hay un país, un laboratorio que lo ha conseguido. ¿Cuál sería el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo sería esa vacunación?
El proceso de vacunación pues tendrá que priorizar a los grupos a los cuales se va a querer vacunar, se va a tener que vacunar primero, probablemente la gente muy vulnerable, los profesionales de la salud, etcétera, aquellas personas que están en primera línea expuestos al virus, y por lo tanto yo creo que va a ser relativamente sencillo determinar, yo diría para toda Europa, a quienes les tiene que caer primero la vacuna. Pero eso es otro ejemplo del que sería conveniente tener una visión nacional, por la que usted me pregunta. Es decir, no vayamos a tener un proceso de vacunación en Andalucía diferente al del País Vasco. Eso no va a tener ningún sentido y eso otra vez estaría lanzando señales de confusión a una población de que por qué a ellos sí y a nosotros no. Entonces, el proceso de vacunación será paulatino, no es algo que de repente en una semana todo el mundo va a poder estar vacunado, pero hay también, hay que acordarse que ahí también necesitamos una atención primaria y una salud pública local muy, muy fuerte, porque obviamente el proceso de vacunación no lo vamos a hacer en los hospitales, lo vamos a tener que hacer en la comunidad para poder cubrir a todas las personas que queremos vacunar.
Ese apunte es muy, muy acertado, yo creo, efectivamente, porque parece que hablamos de causas como muy generales, ¿no? Y que se abra esta investigación, que se haga esta evaluación para intentar que aprendamos todos y no cometer los mismos errores. Pero ahora mismo, si tuviéramos una siguiente oleada, no sé si estamos ya en la segunda o no, no sé qué es lo que opina usted, pero si viniera ahora un caso gigantesco de brotes en nuestro país, ¿habríamos aprendido? ¿Usted cree que ahora la respuesta sería muy diferente? ¿O tendremos que esperar a esa evaluación para tomar medidas de verdad y que no se repita lo que pasó hace unos meses?
Bueno, no solo la evaluación que estamos proponiendo nosotros a los gobiernos en España, que pensamos que puede estar aportando, digamos, algunas ideas nuevas, etcétera, porque parte de las personas que están en ese grupo de 20 son personas que están viendo cómo se controla en Singapur, cómo se controla en Inglaterra, cómo se controla en algunos otros países de Oriente, etcétera. Y, por lo tanto, nosotros creemos que hay un conocimiento que no se está utilizando porque hay demasiada intención de controlar la comunicación en relación a los datos por unos y otros, y esto nos está llevando a las discusiones estas poco fértiles en las que tenemos unos acusando a otros de estar siendo desleales o etcétera. Eso no nos lleva, nosotros pensamos, a aprender absolutamente nada. Lo que nos lleva es a una politización innecesaria del tema, y lo que creemos es que hay que llegar a otoño con esto bastante más acordado en términos de unión política, a una segunda oleada de control, que no necesariamente quiere decir un confinamiento general de toda la población, pero sí puede que haya microconfinamientos en el país, pero tenemos que llegar habiéndonos puesto de acuerdo de que es necesario estar mucho más unidos que lo que estamos siendo en desconfinamiento, porque si hay algo que se está politizando en exceso en desconfinamiento es el tema del virus, y el virus pues yo creo que estará bastante satisfecho con esta desunión política que está habiendo, porque le estamos creando un caldo de cultivo mejor que el que podríamos y que debemos de tener en otoño.
Desde su punto de vista, el problema principal, o sea, ¿por qué nos ha azotado tanto a nuestro país? Ustedes se lo preguntan en esa carta en The Lancet, ¿no? Con el gran y prestigioso sistema de salud que tenemos en España.
Sí, es obviamente el control. Sí tenemos un buen sistema de salud de agudos, pero no tenemos un buen sistema de salud para controlar los enfermos crónicos. Y esto es muy importante porque aquellos que han sido afectados son personas que han tenido mucha cronicidad y que la tenían en las residencias, etcétera, y que estaban fuera del radar. Entonces tenemos un sistema de salud que consigue hacer los mejores trasplantes, más trasplantes que nadie en la Tierra. Somos muy buenos en un accidente automóvil, un infarto, etcétera, en medicina aguda, pero en la gestión de los enfermos crónicos, que es toda una población enorme, del 40% de la población española, algunos muy vulnerables y otros no, no somos tan buenos. Y por lo tanto, solo podemos decir que tenemos un muy buen sistema de salud, pero hay que añadir de agudos, de crónicos no es cierto. Y por lo tanto, hay que llegar a otoño con un modelo en el que las personas en las residencias, las personas vulnerables, etcétera, con enfermedades, estén mucho mejor controladas y que las tengamos en el radar para que no vuelvan a sufrir el mismo daño que han sufrido en la primera oleada.
Pues don Rafael Bengoa, muchísimas gracias por contarnos tantas claves, tantos puntos interesantes, que efectivamente los que no sabemos de esto, pues a lo mejor nos fijamos más en el problema político derivado de la pandemia que en lo realmente importante, que es lo que usted estaba destacando. Muchísimas gracias, un saludo.
A ustedes, muchas gracias, buenas noches.
Hablábamos con el codirector de la consultora Sigel, que por cierto fue directivo de la Organización Mundial de la Salud y también consejero de Sanidad del Gobierno Vasco. Bueno, y cambiamos de asunto. Les contamos ahora que 10 alcaldes de 8 formaciones políticas diferentes han pactado hoy un documento de rechazo al acuerdo entre Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias sobre el tema del reparto de los fondos a los ayuntamientos que no tengan liquidez, el tema del superávit de esos ayuntamientos. Bueno, los regidores de esas formaciones tan dispares como Partido Popular, Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana o el PNV han pactado ese texto que van a remitir a todos los alcaldes de capitales de provincia y a municipios de más de 100.000 habitantes para que se sumen a la iniciativa. Nos lo cuenta Mariano Alonso.
PP, Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria e incluso un escindido de Podemos, José María González Kichi, el alcalde de Cádiz, llevando a cabo una acción política conjunta. No, no es ciencia ficción. Es lo que ha ocurrido este viernes cuando de manera telemática 10 alcaldes de otras tantas grandes ciudades, incluidas la capital de España, Zaragoza, Granada, Bilbao, Lérida o Murcia, con regidores de muy distinto signo político, se han amotinado contra la decisión de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, salvada el lunes por el voto de calidad de su presidente, el alcalde socialista de Vigo, Albert Caballero, de aceptar el plan de Hacienda para la financiación municipal tras la COVID-19. La propuesta de la ministra María Jesús Montero, aprobada el martes en el Consejo de Ministros, plantea 5.000 millones de euros de ayudas entre este año y el que viene, pero con la condición de que las ciudades entreguen su remanente, el dinero aprovisionado gracias al superávit, que luego sería devuelto durante una década. Uno de los amotinados, el alcalde de Tenerife de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez, mostraba así su discrepancia.
Lo que nosotros entendemos es que se debe de mantener la posibilidad de que la totalidad del superávit sea gastada por el ayuntamiento que generó ese superávit, el ayuntamiento que rebajó su déficit, el ayuntamiento que, al final de cuentas, realizó un esfuerzo para que ahora ese esfuerzo caiga en manos del Gobierno de España, que ha hecho exactamente lo contrario, aumentar el déficit.
Por su parte, el primer edil de la capital de España, José Luis Martínez Almeida, le pedía a Abel Caballero que piense antes en los municipios a los que representa que al partido al que pertenece.
Decirle a Abel Caballero, presidente de la FEM, que tiene que ser el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y no un alcalde del Partido Socialista. Y por tanto, que hay posibilidades de llegar a acuerdo, que queremos llegar a acuerdo, que queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, pero lo que no podemos aceptar es la imposición ni la incautación de nuestros fondos, ni que no se respete la autonomía local, ni que en definitiva seamos los alcaldes los que podamos decidir dónde tiene que ir el dinero de nuestros municipios, cuáles son las necesidades más urgentes.
Otro de los rebeldes y alcalde de una de las ciudades más pobladas de España, Zaragoza, Jorge Azcón, portavoz, por cierto, de la Federación Española de Municipios y Provincias, aseguraba esta tarde en una entrevista en Es la Tarde de Es Radio que muchos regidores socialistas comparten la indignación contra el plan de Hacienda.
Bueno, yo no sé si se acabarán uniendo o no, pero lo que sí que sé es que hay muchos alcaldes socialistas que entienden que lo que nos está planteando el Ministerio de Hacienda es injusto. Porque no puede ser. Yo cuento el caso de Zaragoza, pero el caso de Zaragoza es ejemplo de otras muchas ciudades.
El propio Azcón reclamaba una reunión con Montero para abordar el problema. Lo cierto es que de no cambiar las cosas, los partidos amotinados suman una importante mayoría a la que se podrían sumar otros grupos sin poder municipal, singularmente Vox. Y ojo, porque ni siquiera con Podemos las tienen los socialistas todas consigo. Los de Iglesias no tienen representación en la Federación Española de Municipios y Provincias, pero el pasado lunes Izquierda Unida, que sí forma parte de ese organismo, se abstuvo en la votación, evitando así unir su voto al de los socialistas.
Y cambiamos de asunto, vamos conociendo nuevas informaciones sobre cuál sería el paradero del rey emérito. Después de 4 días sin saber dónde está el rey Juan Carlos, hoy el diario ABC parece que empieza a darnos nuevas pistas.
Según publica ABC, el primer viaje del emérito habría sido la mañana del lunes 3 de agosto, cuando cogió un vuelo desde Vigo hacia Abu Dhabi. De momento se cree que el país árabe sería la localización actual del monarca, donde se hospedaría en uno de los hoteles más lujosos y seguros, a prueba de miradas indiscretas. Jorge Richter.
Esta es la crónica que cuenta Pilar Vidal en el ABC. El rey Juan Carlos se encontraba en la mañana del lunes 3 de agosto en Vigo, cuando en torno a las 10 de la mañana despegó en un jet privado rumbo a la capital de los Emiratos Árabes. Tras 7 horas y 13 minutos de viaje, el jet aterrizaría en el aeropuerto ejecutivo de Albatén. Desde allí cogieron un helicóptero con el que se desplazan al hotel Emirates Palace, uno de los hoteles más caros propiedad del gobierno emiratí. A las 6 de la tarde, hora española, justo cuando la Casa Real difundía la carta en la que el emérito anunciaba su marcha, este habría estado entrando justo por las puertas del lujoso complejo, una fortaleza a prueba de paparazzis y, según el ABC, ya blindada con seguridad privada facilitada por el propio príncipe heredero del emirato, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Desde luego, se puede pensar que la idea de ir a Abu Dhabi no ha sido la más acertada. Así lo explicaba el periodista experto en Oriente Próximo, Ignacio Cembreros, en La Sexta.
Yo creo que no es una buena elección porque a todos nos recuerda que, bueno, don Juan Carlos pues hizo pingües negocios con varias monarquías del Golfo que le dieron cantidades ingentes de dinero.
Pero esta no será la última parada del emérito. Según Pilar Vidal, el monarca estaría a la espera de que mejorasen las condiciones meteorológicas en la República Dominicana, que ahora se encuentra en época de huracanes, ya que la pandemia esté más controlada, para acudir al complejo hotelero de su amigo, el magnate del azúcar, Pepe Fanjul. La última vez que el rey Juan Carlos visitó los Emiratos Árabes fue en noviembre de 2019, ya jubilado, para asistir al Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Ignacio Cembreros ha explicado por qué el exmonarca mantiene una muy buena relación con las familias reales de Emiratos Árabes.
Yo creo que a ellos, a los monarcas árabes, les gustaba que una casa real europea que no fuera la casa de Windsor, pues, o una segunda casa real les prestara atención, les hiciera caso y eligiera como destino no solamente para viajes de visitas de estado, sino también para viajes de vacaciones, para relajarse, etcétera.
Pero conviene recordar que, con este inesperado viaje, vuelve al epicentro de sus actuales problemas de investigación por el cobro de mordidas por valor de 65 millones de euros desviadas a una cuenta en Suiza.
Bueno, no dejamos de hablar de la monarquía porque el Parlamento de Cataluña celebra a esta hora todavía un pleno extraordinario sobre la marcha del rey emérito a petición de Joaquim Torra. El debate ha estado protagonizado por las críticas de la oposición al presidente de la Generalitat por su deficiente gestión de la pandemia en Cataluña y los ataques de los partidos independentistas, en su caso, al gobierno nacional, al que acusan de encubrir la salida del rey emérito. Tanto Junts per Cat como Esquerra como la CUP han presentado una propuesta de resolución conjunta para ser aprobada por el Parlamento, en la que reivindican el espíritu republicano de Cataluña y niegan tener ningún rey. Nayara Fernández.
Abdicación de Felipe VI, referéndum sobre la monarquía. Esto es lo que ha exigido hoy el presidente catalán Joaquim Torra durante su intervención en el pleno extraordinario sobre la monarquía que se está celebrando en el Parlamento. Torra ha calificado de huida y esperpento la marcha de don Juan Carlos de nuestro país y ha cargado contra el papel de los comunes y de Podemos en el gobierno central. El presidente catalán ha pedido a ambas formaciones dejar el Ejecutivo y les ha acusado de encubrir la marcha del rey emérito.
Però quan es governa, i si és el govern, si és responsable dels actes del govern.
Cuando se gobierna y se forma parte del gobierno, se es responsable de los actos del gobierno. Hay que asumirlos y dar la respuesta adecuada. La única respuesta responsable es que todos aquellos miembros del gobierno español que estén en desacuerdo con lo que ha pasado dimitan inmediatamente.
También han arremetido contra los partidos en el gobierno central desde Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP. Sin embargo, entre los aludidos, la líder de Cataluña en Comú Podem en la Cámara Catalana, Jessica Albiach, ha rebatido las palabras de Torra y ha defendido el papel de su formación en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Cualquier excusa es buena para tratar de hacer caer al gobierno central. Mientras usted se dedica a criticarnos y a pedirnos que dimitamos, nosotros trabajaremos desde donde sea posible para servir a la ciudadanía desde los valores republicanos.
Entre los partidos de la oposición, estos han acusado a Torra de convocar el debate sobre la monarquía para crear una cortina de humo y desviar la atención sobre la gestión de la pandemia en Cataluña por parte del gobierno autonómico. Escuchamos a los portavoces de Ciudadanos y el PSC, Carlos Carrizosa y Miquel Iceta.
Hablar del rey hoy era súper urgente. Hablar de la sanidad de la pandemia no lo era tanto. Eso ya hablaremos en septiembre. Usted ha convocado este pleno para distraer la atención pública de su nefasta gestión de la pandemia.
Nosotros creemos que los catalanes esperan mucho de nosotros, probablemente más de lo que les podemos garantizar y proporcionar. Pero lo que sí merecen es que seamos capaces de sumar esfuerzos para lo que realmente importa.
También el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha definido el debate de este viernes como una muestra de mezquindad y ha defendido la monarquía. Los partidos independentistas han presentado una propuesta para ser aprobada hoy en el Parlamento en la que piden que se reconozca que Cataluña es republicana y desde Junts per Catalunya han solicitado incluso la retirada del título de rey a don Juan Carlos. Lo cierto es que no es la primera vez que el Parlamento debate sobre la institución monárquica. La Cámara catalana ya ha aprobado en varias ocasiones propuestas de resolución pidiendo la abdicación del rey Felipe VI y algunas han sido tumbadas incluso por el Tribunal Constitucional.
Bueno, para hablar de este pleno contamos con don Daniel Serrano, secretario general del Partido Popular en Cataluña, diputado también en la Cámara catalana. Señor Serrano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué sentido tenía un pleno monográfico sobre la monarquía en el Parlamento?
Pues mire, le voy a ser muy claro, ninguno. Estamos en el mes de agosto y ello no implica que en el mes de agosto los diputados no podamos ni debamos trabajar, y mucho menos en un momento tan difícil y tan complicado como el que estamos sufriendo. Por tanto, motivos para convocar un pleno extraordinario en el mes de agosto había, para debatir sobre la gestión sanitaria que está llevando el gobierno de la Generalitat, para debatir sobre cómo reconstruir el tejido productivo que se está perdiendo en Cataluña, para debatir también sobre las consecuencias sociales que va a tener esta pandemia. Pero lo que no tiene ningún sentido es convocar un pleno extraordinario en el mes de agosto para debatir sobre la monarquía, que en realidad no deja de ser el penúltimo circo separatista para crear una cortina de humo para que no se hable y se debata sobre lo que verdaderamente importa a los catalanes en estos momentos, que es la gestión sanitaria y las terribles consecuencias económicas y sociales que se van a derivar de ella.
Uh-huh. Y es verdad, y al final nos vamos al debate político, ¿no? Al de la gestión de la pandemia en Cataluña, bueno, como está ocurriendo también a nivel nacional, pero claro, encima nos encontramos hoy con esta utilización de la Cámara catalana a la que estamos acostumbrados por parte del gobierno catalán, a un Quim Torra que sale en defensa de los antimonárquicos o de los republicanos, ha tildado de escándalo estrepitoso, ridículo, de escala internacional, caso de corrupción descomunal, espectáculo esperpéntico, todo esto, la marcha de don Juan Carlos. ¿Hay que entender estas palabras desde su punto de vista en clave electoral?
Por supuesto, al señor Torra solamente le ha faltado hoy proclamar la Tercera República Española. Por momentos pensé que estaba a punto de hacerlo, ¿no? Pero es cierto que este debate hay que enmarcarlo dentro de un momento preelectoral que estamos viviendo en Cataluña, con una convocatoria de elecciones que puede ya ser en cualquier momento a partir de la semana que viene. Y por lo tanto, a ese momento político y electoral circunscribimos este debate. Es cierto que el señor Torra y los partidos separatistas que le apoyan nos acostumbran a generar ese tipo de debates, que son fuegos artificiales, que no llevan a ningún sitio, que en realidad intentan marcar la agenda política y que se hable de los temas que interesan únicamente a los separatistas, pero que aquí en Cataluña, desgraciadamente, ya venimos estando acostumbrados sobre estos debates. Y, desgraciadamente, al final, quien lo paga son los ciudadanos, que no se habla y se debate sobre las cosas verdaderamente importantes que estamos viviendo y sufriendo en Cataluña. Eso es lo lamentable de todo esto, que te marcan la agenda política para hablar de sus temas, pero no de los problemas reales de los catalanes.
Bueno, de hecho, hoy la Diputación Permanente del Parlamento catalán ha rechazado pedir la comparecencia de Torra para explicar por qué no fue a la conferencia de presidentes, ¿no?
Por ejemplo, sí, efectivamente. Tendría muchos motivos que explicar el señor Torra de por qué no fue a defender los intereses de los catalanes en los órganos donde verdaderamente se defienden los intereses de los catalanes. Y, sin embargo, eso no ha sido motivo de comparecencia y, sin embargo, sí que ha sido motivo de comparecencia que se produzca un debate artificial sobre la monarquía española en el Parlamento de Cataluña. La verdad es que la situación que se está viviendo en Cataluña es absolutamente esperpéntica.
¿Esperan, por tanto, convocatoria electoral próxima, la próxima semana? ¿O
bueno, qué es difícil saber lo que tiene en mente el tándem Torra Puigdemont, porque al final el señor Torra no deja de ser una marioneta en manos del señor Puigdemont. todo apuntaba que seguro que las elecciones podían convocarse la semana que viene para que se celebraran el 4 de octubre. Es cierto también como que lo que está primando por encima de todo es el interés del señor Puigdemont y de su nuevo partido y de los catalanes, pues quizás esa convocatoria se podría retrasar unas semanas. Pero insisto, todo es posible y nos podemos encontrar perfectamente la semana que viene con la convocatoria electoral.
Bueno, pues estaremos pendientes por si se produce esa noticia y estaremos en contacto. Don Daniel Serrano, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, buenas noches.
Bueno, y les contamos un último asunto, porque el Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en la contabilidad de Unidas Podemos y además no de hace en las elecciones de hace unos años, en las últimas elecciones, las del 28 de abril. Según expone el organismo fiscalizador, se trataría de 425.000 euros que no habrían sido notificados correctamente. Nos lo cuenta Laura Muñetón.
El Tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades contables, gastos sin justificar e incluso prohibidos por la ley en la contabilidad electoral de Podemos en las pasadas elecciones generales del 28 de abril. En el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre los pasados comicios, el organismo público detecta una factura de gastos no notificados que ascienden a los 130.000 euros. Ante estos hechos, Podemos ha sido requerido para explicar con detalle cómo gastó aquellas partidas. Sin embargo, sus explicaciones han sido insuficientes, según el Tribunal. El total de gastos irregulares detectados por el Tribunal de Cuentas ascienden a más de 400.000 euros. De ellos, algunos son gastos prohibidos por la ley, aunque se trate de cantidades pequeñas. En este caso, alrededor de 1.200 se han gastado en propaganda electoral emitida fuera de plazo permitido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Asimismo, el Tribunal de Cuentas también hace hincapié en contratos firmados con la empresa Neurona Consulting. Se trata de contratos firmados que ascienden a los 360.000 euros. En este caso, destaca que la factura está emitida con fecha 5 de abril, solo 15 días después de que esta sociedad, que ha trabajado para gobiernos de izquierda y chavistas latinoamericanos, se inscribiera en el Registro Mercantil Español el 19 de marzo y que, además, la firma del contrato se realizó electrónicamente y se produjo un mes después, el 6 de mayo, el mismo mes de las elecciones generales. Ante estos hechos, el exabogado José Manuel Calvente, que fue despedido en 2019 por Iglesias tras conocer la noticia, ha publicado vía Twitter un mensaje haciendo referencia a que alguien tendría que dimitir para poder limpiar el partido.
Quedan 9 minutos para que sean las 9, las 8 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias de este viernes 7 de agosto con la ayuda de Nayara Fernández y de Jorge Richter.
La justicia belga ha rechazado este viernes la entrega a España del exconsejero catalán Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por presunta malversación de fondos públicos en la causa del procés. El juez belga considera que el Supremo, la autoridad española que emitió la euroorden, no es competente para hacerlo. El de Puig se trata del primer veredicto de los tribunales belgas sobre las órdenes europeas de detención cursadas por la justicia española contra los políticos independentistas huidos.
Pablo Casado ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de dejación de funciones para controlar la inmigración irregular. El presidente del Partido Popular ha hablado de una situación de riesgo para la salud pública y ha pedido la intervención del Ejecutivo Central. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al gobierno de llamar a la inmigración ilegal y ha alertado también sobre los riesgos que podría tener la llegada de estas personas a nuestro país.
El Parlamento gallego ha estrenado este viernes la nueva legislatura tras las elecciones autonómicas del pasado 12 de julio, con la presencia de solo 3 partidos políticos, el PP, el PSOE y el BNG. La sesión de Constitución ha estado protagonizada por las medidas de seguridad debido a la pandemia. Por ejemplo, los 75 escaños del hemiciclo estaban separados por mamparas y no se han podido ver los típicos abrazos entre diputados.
El presidente libanés Michel Aoun ha explicado hoy las 3 hipótesis que barajan sobre la causa de la explosión del puerto de Beirut, que deja al menos 154 fallecidos. Según ha apuntado el mandatario, no se descarta la posibilidad de que un misil o una bomba provocara la detonación. Ya el presidente estadounidense Donald Trump apuntó en las horas posteriores al suceso la posibilidad de que la explosión fuese un ataque.
En Casa de Herrero, Es Radio.
En el terreno deportivo, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Leticia? Buenas noches.
Tenemos partidos en juego de la Champions, que sabemos del Fuenlabrada, hay un montón de frentes abiertos.
Pues mira, el Fuenlabrada está en el descanso, se está jugando el partido. 0-1 está ganando el equipo madrileño, que se ha presentado con 13 jugadores, 7 fichas profesionales y 6 del filial, es decir, que no podían ni completar prácticamente una convocatoria que es de 18 jugadores, pero está ganando 0-1, con lo cual le daría esto el paso al playoff de primera división. Luego quedan los recursos de Deportivo, de la Federación, que puedan provocar un descenso administrativo del Fuenlabrada, pero eso se verá bastante más adelante. Y en 7 minutos comienza el partido del Real Madrid en Liga de Campeones. En Manchester tiene que remontar un 1-2 en la ida. Hay varias sorpresas en el 11 de Zidane. Por ejemplo, juega Hazard en la punta de ataque con Rodrigo y con Benzema. Rodrigo es otra de las sorpresas. Y juega Mendy en lugar de Marcelo, con lo cual también es un poco sorpresa. El resto es el equipo prácticamente que se esperaba. El Madrid perdió 1-2 en la ida y tiene que remontar hoy el 0-2. Evidentemente en el primer palo, pues hoy será debate de este partido, porque el Madrid pase o se elimine, será noticia de la noche de hoy.
Pues no nos lo perderemos, Dani, gracias.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, es Radio.